Sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos, en este lugar cuyo nombre es Paseo La Plaza y cuyo subnombrete es Pablo Picasso. Ya que saben que el paseo se llama La Plaza, pero tiene lugares subsidiarios, a cada uno de los cuales le ponen un nombre. Últimamente todos los lugares tienen un nombre. Pero nunca tan minucioso esto como en el Café Tortoni, donde cada silla tiene un nombre. ¿Usted sabía eso?
Y la tiene
la silla y está escrito, por ejemplo, siempre nombres de personas que se sentaron ahí, que alcanzaron alguna celebridad de algún orden, ¿no? Por ejemplo, silla Martín Coronado. Ahí se sentó Martín Coronado. Silla Juan Ramón Jiménez. Ahí se sentó Juan Ramón Jiménez. Y un día yo estaba sentado.
No, te sentó.
Claro, y vino uno, que no voy a decir quién era, y me dijo, ¿sabe que en esa silla se sentó, ponele, qué sé yo?
Jaureche.
El doctor Arturo Jaureche, y yo me levanté y le dije, no sabía que estaba ocupado.
Ahora, el Tortoni, después de tantos años de ahí, debe tener la silla Alejandro Dolina.
No creo, no. No aspiro a semejantes honras. No por no tener aspiraciones, sino por tenerlas.
Creo que el Teatro Andamio 90 también tiene butacas con nombres de...
Claro,
pero hay lugares que son peores porque hay platos de comida en algunos restaurantes.
Sí, tiene razón. ¿En qué restaurante?
Yo he ido a comer a uno que se llama Carlitos.
¿Qué es ese, Carlitos? El de los Panchos, ¿no? El de los Panchos, el de Villa Gesell.
Exactamente.
Sí, hay, ¿qué es lo que venden que tiene mi nombre?
Los Moria, hay un Dolina.
Sí,
un
sándwich de algo,
sí,
no sé.
Hay un sándwich que es Dolina, yo no quería mandarlo al frente porque claro, saltamos de Brasil a un sándwich, pero hay un sándwich que se llama Dolina.
¿Y o qué trae el sándwich de Dolina?
Sí, no, sí, pasamos de Florencio Sánchez a...
No, pero ahí... Y mire que sale el suyo.
Sí.
Sí.
Ah, sí, ahí uno se puede ofender, ¿eh? Y dice, ¿cómo es el sándwich que lleva mi nombre? Bueno, es un salame.
Con mucho pepino.
Salame solo.
¿Y por qué me lo pusieron?
Claro.
Qué bárbaro, ¿eh?
Sí.
Y además, esta costumbre por nombrar cosas, si se extiende, hasta puede ser riesgoso. Si por cada lugar donde anda deja su nombre...
Sí, yo estuve proponiéndole en Babieca, usted sabe que yo suelo ir a Babieca,
claro,
que es además el restaurante que auspicia este programa, y le dije, ¿por qué no le ponían mi nombre?
Una pizza.
Una pizza, y no quisieron. No,
sí, la de mozzarella la queremos seguir llamando de mozzarella.
Sí, claro, la gente viene acá, después hay confusión, me festejo.
Me la trajiste con poco Dolina.
Sí, sí. No, si acá el cocinero le gusta llamar las cosas por su nombre. La mozzarella se llama mozzarella, nada de Dolina.
O por lo menos los recargos, un recargo Dolina.
También, un recargo cuando yo estoy presente. O una bonificación.
Algo así, un cortado Dolina.
Sí, eso estaría más correcto. Bueno, ¿qué novedades tiene entonces usted?
Bueno, tenemos novedades que el viernes vamos a estar en La Plata con La Venganza en el Teatro Coliseo Podestá, así que esperamos contar con la presencia de todos los que puedan ir, digamos, calle 10, número 733, que es el Teatro Coliseo Podestá.
Ahí, cerca de la Diagonal.
Exactamente, y el sábado, o sea, el día siguiente del viernes, Coco Cili se va a presentar en Escobar, ¿no? Coco.
Sí, en Escobar. ¿Cómo estuvo el estreno?
Estuvo muy bien, Alejandro.
En su unipersonal. ¿Cuántas personas trabajan en su unipersonal?
Déjeme contar una.
Una. ¿Cómo estuvo? Cuénteme algunos detalles.
Muy bien estuvo, la verdad que superó las expectativas.
Bueno, ahí a San Isidro, a la calle de al 16.000 no sé cuánto.
16.100.
Ahí está.
Ahí en el auditorio.
¿Y ahora dónde tenemos que ir?
Y ahora tiene que ir a Escobar, al Teatro Girona, que está en César Díaz 657.
Sí, ahí en Escobar, que vamos a repetir el unipersonal, esperemos que con tan buena suerte como en San Isidro. Se ve que gracias a Dios el programa me empujó mucho.
No hace falta, a usted no le hace falta que lo empuje, te lo voy a decir así, resistiendo alguna tentación.
Pero bueno, le agradezco a toda la gente de San Isidro Pedro.
Bueno, y
el domingo,
más detalles sobre cómo se llama el espectáculo.
Ah, perdón, es la Cátedra del Macho, el espectáculo de
¿cómo
de
Coco? Es?
La Cátedra del Macho. Y pone la cara en el afiche y todo, con la insignia patria, todo, completo.
Sí, y era suerte, ¿verdad? O me pegan un piedrazo o me aplauden, ¿no?
Ah, sí.
No había punto medio.
Bueno.
Derecho viejo, porque es el segmento que haces con la Negra
Con la Negra Roma, ¿no? Sí, exactamente.
En otra
emisión. ¿A qué hora? Repita. No
a las 21:30 horas en el Teatro Girona, de Escobar, el sábado. Sábado 21:30 horas. El Teatro Girona, que en César Díaz 657, en Escobar, y se pueden hacer reservas al 03-488-4202.
Sí,
es muy largo el teléfono. Sí, sí. Bueno, y el domingo cabrones, todo el fin de semana.
El domingo cabrones, ¿en qué lugar?
Fin de
¿en qué lugar? Vamos, hoy tenemos.
Va a estar en Notorious a las 6:30 de la tarde del domingo. Allí se va a presentar Cabernet, que está en Callao 966, Notorious, en Callao entre Marcelo Tegaver y Paraguay. Aclaremos que Cabernet es un sexteto vocal, de los cuales dos de sus integrantes acompañan habitualmente aquí al sordo Gansé.
Efectivamente, suelen estar acá. Señores, vamos a saludar a nuestras amistades, que es lo bueno. Bueno, me gusta saludar a nuestras amistades. Hoy estuve en la presentación de un programa de lectura de la provincia de Buenos Aires.
¿Cómo le fue?
No podía irme mal porque no estaba sujeto a cambios. Yo estaba ahí y me senté. Me hicieron hablar, eso sí. Uh-huh. Yo hablé a favor de la lectura. No pregunté, me pareció que
era lo correcto.
Si era un plan de lectura, me pareció que era a favor. Y era a favor. Menos mal, porque podría estar en contra también. Ese es un plan para que la gente no lea y no pierda tiempo en girar. Pero no, era para que leyera, así que saludo a las personas que me crucé, que fueron muchas. Víctor Laplace, Leonor Benedetto, Pacho Donnell, etcétera. Muchos amigos que hacía mucho no veía. Ahora sí, saludemos a otra clase de amigos, quiero decir, a aquellos que han enviado algo al programa para hacerse saludar. ¿Usted tiene alguno?
No tengo. Esta noche estoy sin amigos.
Está ayuno de todo amigo. ¿Usted?
Yo, bueno, quiero saludar a Esther y quiero saludar a toda la gente de San Isidro, a Daniela Latri y a toda la gente de San Isidro que estuvo viendo el espectáculo.
Señores, he aquí un problema.
¿Dónde están los lentes?
Aquí están. Señores, voy a leer los correos electrónicos que han llegado, o algunos de ellos. Aquí hay uno que dice lo siguiente, con letra pequeñísima. Espero que hoy haya tenido un buen día y se sienta mejor. Anoche lo noté con la voz tomada. Efectivamente, yo hoy estoy más o menos igual. Y dice, le molesto para preguntarle si se acuerda de una canción que dice en una parte, no te olvides de Gualeguaychú ni tampoco de Gualeguay. Sí, claro. A ver, consigo con la voz tomada, pero la canción es, no te olvides de Gualeguaychú ni tampoco de Gualeguay, y corre de la tapa y santo hacia la orilla del Uruguay. Escucha qué lindo está el chaco corriendo en mi formosa máquina, te voy a encontrar. Ese era. Ajá. Se llama... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Rumbeando pa'l litoral, llegué hasta Monte Cassé.
verás entre los enteros toda la Juaina más linda que hay.
Bueno, otro día se lo canto cuando tenga un poco de aire en el interior de mi persona, pero bueno, así es. Dolina, te felicito por el programa. Dice en otro mail, Diego Alejandro quiere saber si el sordo no podría cantar Durano a 40 asientos. Se lo dejo para el viernes, a ver si estamos un poco mejor. Es lindo, cuando vengan los guitarristas, es una linda milonga, ¿eh? Bueno, qué gusto me da escribirte, el amigo Pablo Ballina. Bueno, ¿qué dice? Bueno, son elogios, son elogios. Gracias, gracias querido Pablo Ballina, ¿eh? Le gusta el programa, parece. Querida Venganza, dice Diego Gentini, y Diego nos cuenta una versión de la enemistad o el distanciamiento entre Borges y Marechal, que según él dice, no fue tanto por motivos políticos, sino que registra otro perfil. Dice... Y, a ver, no dicen qué año, ya a fines de los años 20, aquí está. Guillermo de Torre, inminente cuñado de Borges, estaba por casar con Nora, escribió en la Gaceta Literaria de Madrid, famosamente Guillermo de Torre era español, un artículo que aludía a Macedonio Fernández en forma un tanto despectiva. Hubo reacciones en defensa del maestro, y el abanderado de esa réplica no fue otro que el tercer integrante de aquella constelación de genios poetas. No sé cuáles serían los otros dos. Pero era el joven Leopoldo Marechal, quien condenó la actitud de Borges por no defender a Macedonio. No me suena. ¿Sabe por qué no me suena? Acá entre nosotros que estamos solos, Borges no le tenía ninguna simpatía a su inminente cuñado en ese momento y a su posterior cuñado después. Nunca lo quiso mucho a Guillermo de Torre. Para nada, no tenía una... Y en cambio sí tenía una gran opinión de Macedonio. Así que no me parece que... Yo al menos es la primera vez que lo oigo, ¿eh? Y han dado mucho por testimonios. Pero bueno, puede ser. Soy Ariel, tengo 22 años, vivo el 9 de julio. Muy bien. ¿Qué opinás de Los Miserables, la novela de Víctor Hugo? Estoy a favor, es una de las novelas que más me ha gustado. Me gusta el personaje de Jean Valjean. ¡Qué vivo! Eligió el mejor. Un abrazo nos manda Gabriel Bancelotto, el hincha de Huracán. Bueno.
El hincha, no un hincha de Huracán.
El hincha de Huracán. Bueno. No significa que no haya otros. Ariel Ramírez y Domingo Curas es el motivo de este mail de el querido Jorge Gabriel Fontella. Bueno, justamente me dice que ayer escuchó el disco que pusimos. Le gustó mucho, dice, la interpretación a mano alzada de la zamba La Cuartelera. Le gustó mucho. Hicimos nosotros. Uh-huh. Al querido Jorge Gabriel Fontella, un gran director argentino, ¿eh? Bueno, muchas gracias, cariños a Jorge y a su familia, que la queremos mucho realmente. Desde el interior de Córdoba, desde el interior del interior, dice este amigo, desde Los Cocos, departamento Punilla, de la provincia de Córdoba, nos escribe... No, no es este amigo, sino esta amiga, Ana Cecilia, Bueno, y dice... ¿Qué tiene los nombres? Efectivamente, tiene dos nombres la zamba que tocamos ayer. Algunos le dicen La Artillera y otros La Cuartelera, pero es la misma zamba. Pero me aclara que no fue el día de la zamba, como dijimos, sino el día de la zamba 7 de abril, día en que se recuerda la batalla entre santiagueños y riojanos por el Pozo de Vargas, que también, desde luego, tiene una famosa... zamba con ese nombre. Así que no era el día de todas las zambas, sino solamente de una, que es cambiar mucho la cosa. ¿Cuál es esa zamba? La zamba 7 de abril es, discúlpeme que se lo diga, pero esta. ver cómo es, puede. Será la samba 7 de abril. Bueno, últimos correos electrónicos. Uno desde Comodoro Rivadavia. No, dos estudiantes, Alejandro y Marcia, que escriben desde allá y están estudiando geología. Quiere que armemos una marcha para los estudiantes de geología. La marcha de los estudiantes de geología. Gerardo dice: la samba que interpretaste en la misión de anoche no es la cuartelera, sino con la artillera. Es las dos. Una gente anónima quiere dejar de serlo para convertirse en mi novia. Se llama Merlina, acepto, vive en Paraná, Entre Ríos. Bueno, necesito de su ayuda para calmar mi dolor, dice Lucy Altuna con erudición tanguera. Anote que voy a cantar para Lucy, lo han visto con otra. Lo han visto con otra, ¿eh? Hay una ruptura en la familia, listo. Mire esto, qué extraordinario. Marcos de Córdoba. Dolina, ya que hablaron de Londres, le hago una pregunta. ¿Estuvo en dicha ciudad en el 2005? Me lo crucé cerca de Oxford Street y no me animé a saludarlo. Iba con otras cuatro personas. Sí,
era usted.
Era yo. Era yo, que andé, además vivía por ahí cerca, de Oxford Street. ¿Y por qué no me saludó?
Es lindo encontrarse, no sé. En el extranjero es lindo encontrarse con otro.
Sí, encontré unos cuantos. Y Londres no es lo, de lo más usual para encontrarse.
Claro.
En París, en España ni hablar, en París por ahí algunos. En Londres es más raro. En Londres ya uno es más exótico. Está todo el imperio ahí. Este debe ser, anda a saber, de uno de esos países lejanos.
Sí.
Como la Argentina. Pero me encontré uno, no me acuerdo quién, me encontré un tipo conocido, en una disquería.
¿En Londres?
En Londres. Estábamos comprando discos de Gardel.
Porque acá no los consigue.
No los conseguía. Bueno.
Bueno, todos estos correos llegaron a dolina@infobae.com. ¡Ya eso! ¡Oh! Y nuestro teléfono es 4535-4000.
Vamos a... al programa considerado en sí propio. Adelante.
Bien, además le
diré algo a la gente que está llegando.
Sí, casi se tropieza, bajen tranquilo.
Una copa de champán.
Además, les recordamos que este programa se escucha también a través de internet en www.infobae.com y ahí hay que buscar el link de Radio 10.
Tenemos un catálogo mítico de calumnias y mentiras. Así que contaremos algunas historias de personajes que han mentido, personajes de los mitos griegos en este caso, episodios, además donde la mentira vino a provocar terribles consecuencias. En los mitos griegos la mentira aparece personificada como, no digo como un personaje, pero sí como una abstracción al menos. Fue engendrada por Éter, que es la personificación del cielo superior, más allá del Ouros, del Ouranos. No es un mito muy interesante, el mito de la mentira, ya que no tiene leyenda propia, es más bien una genealogía bastante caprichosa, fíjese. La mentira es hija del cielo. Parece que el cielo se juntó con la tierra, como suele ocurrir en todos los mitos, y engendraron el mar, hasta ahí bien, pero también, junto con el mar, el pesar, la ira y la mentira. Estas genealogías no me satisfacen mucho desde el punto de vista poético. Son más bien propias del registro civil que no de un poeta. Aparecen en los mitos unos seres poco conocidos que se encargan de castigar a los que mienten. A los que mienten, ¿no? Estos son los palicos o pálicos, dioses gemelos, oriundos de Sicilia, que en aquel entonces también era Grecia. A veces los pálicos pasaban por ser hijos de Zeus y Talía, una de las musas. Cuando, parece que cuando se los llevaba en su seno, Talía, por temor a represalias de Hera, la mujer de Zeus, quiso ocultarse. Y dice, ay, dice, yo quiero dar a luz oculta, porque tengo miedo a Hera. Y entonces se ocultó en la tierra, o tuvo esa idea, y como andaba con un dios, esa idea que parece un poco absurda, se cumplió. La tierra se abrió y la escondió hasta que llegó el momento de dar a luz. Y el espectáculo fue bastante extraño, porque los chicos salieron del suelo. En realidad habían salido...
Brotaron.
Habían salido primero del seno de Thalía, pero luego salieron del suelo como si brotaran, como si fueran sandías. Discúlpeme la expresión. Y esta forma de nacer explica su nombre, ya que Palico significa los que vuelven. Es decir, no explica su nombre. Si Palico fuera sandía, estaríamos mucho mejor. Pero ¿vuelven de dónde? ¿Qué tiene de volvedora una sandía, en cualquier caso? De todos modos, había un culto a los palicos cerca del siniestro lago de Nastia, así se llamaba, donde se producían unos fenómenos de lo más extraños, y allí emanaba, artículo primero, un fuerte olor a azufre. Se decía que las aves que se acercaban demasiado morían enseguida, y que incluso los hombres que se acercaban morían a los tres días, nada más que porque eran un poco más fuertes que las aves. Había también un chorro de agua caliente que salía para arriba y que después volvía. Nunca entendí. Cada vez que lo leo lo entiendo menos. Esto. No aquí, aquí no está escrito. Parece que salía un chorro y después caía en el mismo lugar, como si fuera un milagro.
Todo chorro.
El milagro es que salga un chorro. Yo, por ejemplo, frente a la vista del lado, el lago de Zurich, de donde sale un chorro,
de Ginebra,
caí desmayado. Caí desmayado. A mí los milagros me producen desmayo. La primera vez que viajé en subterráneo y vi que una puerta se abría sola, dije, el diablo anda suelto. Y en Zurich hay un chorro que sale para arriba, no tiene...
En Ginebra me parece que es.
No, es en Zurich porque yo lo vi y en Ginebra no estuve.
¿Estás seguro? Yo estuve en Ginebra y vi el chorro.
Es que será entonces que hay obligación de poner chorros en todos
en
los
cada lago
de Suiza. En la palabra suiza, no hay idioma suizo, pero si lo hubiera, la palabra para designar lago sería la misma que para designar chorro. Debe esa palabra así. Es agua. Como quiera que sea, en este lago, el lago de Nastia, hacían juramentos. Cuando alguien tenía que afirmar una cosa, la escribía en una tablita y tiraba la tablita al lago. Si la tablita flotaba, la promesa era sincera. Si la tablita se hundía, era falsa. Curioso modo de comprobar la validez de un juramento. No esperaban a que usted cumpliera con el juramento o que lo incumpliera. No, sino esperaban que se hundiera o no la tablita. Y hay mucha gente que vive de esa forma. El símbolo les resulta preferible a la cosa. Los palicos, estos dioses gemelos, cegaban a los mentirosos. Los dejaban ciegos. Especialmente si los habían involucrado a ellos en el juramento. Ponerle que el tipo decía, te juro por los palicos, que qué sé yo. Aparecen también en los mitos griegos unas pruebas que incumbían a las muchachas. Por ejemplo, había una chica llamada Rodope que había prometido a la diosa Artemis, conservar la virginidad. Se prometía esto siempre a la diosa Artemis porque era la diosa de la caza y odiaba el amor y favorecía la castidad. Afrodita era al revés, la diosa del amor favorecía el erotismo, el goce amoroso, el placer carnal, etcétera, y odiaba la castidad. Bueno, esta chica, Rodope, prometió virginidad a la diosa Artemis y se enojó a Afrodita. Irritada por aquel juramento de castidad, hizo que Rodope se enamorara de un pastor llamado Euquínico. Grecia estaba llena de pastores. Pastores que lo último que hacía era cuidar ovejas. Y se encontraron los dos en el monte, Rodope y Euquínico, y sucumbieron al amor por no decir otra cosa. Entonces Artemis, la diosa casta, transformó a Rodope en una fuente llamada Estige, que brotaba en el mismo lugar donde había perdido su castidad. Ahí mismo. Aquí perdiste la castidad, ¡fua! Es un chorro que reíste de Zurich. Esa fuente servía para mostrar a las jóvenes que decían ser vírgenes. También allí, las jóvenes que decían ser vírgenes, escribían su juramento, se lo colgaban del cogote y se tiraban al agua. Si eran vírgenes, tal como decía en la tablita, el agua les llegaba a las rodillas. Pero si habían mentido y no eran tan vírgenes como pretendían, el agua les subía hasta ahogarlas. Curioso, ¿eh? En ese orden se contaba que cerca de Éfeso, allí donde el famoso templo de Artemis, había una gruta donde el dios Pan había depositado la primera siringa, esa flauta hecha con cañas de distinto largo, que usan también los afiladores en todas partes usan una flautita que se llama siringa, aunque ellos lo llamen de otra manera para evitar incluso la intervención de los niños de la barriada. Bueno, allí había guardado el dios Pan en una gruta la primera siringa. Esa gruta también servía para que las jóvenes probaran su virginidad. Se las encerraba en la gruta y si eran realmente puras, se oía un son melodioso de la siringa. Al poco tiempo las muchachas reaparecían con una corona de pino. En cambio, si habían mentido,
¿qué pasaba?
Se oían otras melodías de siringa. Y después la chica mentirosa desapareció. Bien, está muy bien eso, entrar en una cueva para ver si es cierto lo que una anda diciendo. Otra historia. Recordaremos a un cretense, al cretense Idomeneo, que fue árbitro en un concurso de belleza, concurso con dos participantes nada más, Tetis y Medea. Idomeneo, obviamente, como cualquiera de nosotros, eligió a Tetis. Y Medea, muy ofendida, dijo que todos los cretenses mentían. Idomeneo era cretense. Y maldijo a la raza de Idomeneo, obligándola a no decir nunca la verdad. Por eso todos los cretenses mienten, y por eso la famosa paradoja de Epiménides, el cretense. Todos los cretenses mienten, cuando yo digo que todos los cretenses, todas esas cosas que aparecen en centenares de cuentos. Como qué preguntarle a un cretense para saber dónde está el puerto. Bueno, un último mentiroso se llamaba Ciranipo y era un tesalio. Tesalia es el lugar de los caballos. Ahí tómese el mapa de Grecia, a la derecha y arriba hay como una palma, una mano de tres dedos, que es una península. Bueno, por ahí anda Tesalia. Ahí había muy buenos caballos. Este tesalio, Ciranipo, se había casado con Leucone, que era una chica muy hermosa. Ciranipo era un gran cazador, ¿no? Y no renunció a ese hábito de cazar luego del matrimonio. Parece que todas las noches iba a cazar y dejaba sola a la mujer. Y esta mujer se aburría muchísimo. Un día se hartó y empezó a pensar que su marido le mentía. Dice, en vez de cazar, para mí que se va con una. Y dice, lo voy a seguir, dijo. Y lo siguió. En un momento determinado se encontró en un monte espeso, en un bosque, Y los perros del marido, que verdaderamente estaba cazando, guau, 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 la descubrieron. Y la jauría se arrojó sobre Elia y la mató. Bueno, imagínese, ¿no? El marido vio la escena. Se desesperó, levantó ahí mismo, le agarró la desesperación cuando vio a la mujer. Levantó una pira, es decir, hizo una fogata y arrojó a su mujer a ella. La verdad que bueno, es una costumbre, en vez de enterrar a los muertos, en alguna ocasión prendía una pira y lo tiraba ahí. Después, Cianipo mató a los perros, también los tiró a la pira. Y después, para hacerla completa, se mató él y se tiró a la pira. Última mentira es la de Astidamia durante una cacería. Peleo, el famoso Peleo, había dado muerte accidentalmente a uno de los cazadores que andaban con él. Y para purificarse del homicidio, era muy frecuente en la antigua Grecia que ante la comisión de un homicidio tuvieras que emigrar de tu tierra para ir a purificarte en otra. Fue a ver entonces, para purificarse, a Acasto, el rey de Yolco. Pero resulta ser que Astidamia, la esposa del rey Acasto, se enamoró del huésped. ¡Oh! Y el huésped, Peleo, no le dio bolilla. Y la mina se enojó. No. La típica historia de la mujer de Putifar, le pasó a Belerofonte, a casi todos los héroes, ¿no? La mina se enojó muchísimo porque Peleo no le dio bolilla y mintió, dijo que el tipo la había atropellado. Y le mandó un mensaje a la mujer de Peleo diciéndole que su marido estaba dispuesto a dejarla por otra.
Oh.
Y la mina se ahorcó.
Oh.
Todavía herida, ¿quién se ahorcó?
¿La mujer de Peleo?
No.
Ella.
No dice acá, vamos a ver. El caso es que le dijo a Casto, la mujer, evidentemente era la mujer de Peleo la que se ahorcó.
Sí.
Y la que no se ahorcó, con esa elocuencia que tiene las que no se han ahorcado, ya que ahorcarse uno lo obliga a mantener un silencio más que prudente. Bueno, esta mala mujer, Astidamia, le dijo a su marido, a Casto, que Peleo había tratado de seducirla. Dijo, no sabes, ese huésped, lindo huésped te trajiste vos. Medio como echándole la culpa al marido. Me dice, yo estaba tranquilamente levantando una moneda de 50 centavos.
Sí, el chico me preguntó si quería cambio.
Y me lo veo venir al galope. Y a Casto le creyó. No atreviéndose a matar a un huésped con sus propias manos, porque estaba prohibido, había que honrar la hospitalidad, lo llevó a cazar al monte Pelión. Allí se echó a dormir un rato y esperó que se durmiera, y le escondió la espada para que no pudiera defenderse de las muchas fieras que había en aquellos andurriales. Y entonces aparecieron las bestias. Peleo hubiera sucumbido a ellas, pero una bestia, verdaderamente, el centauro sabio Quirón, le devolvió la espada, lo despertó, primero lo despertó en realidad, porque devolverle la espada a un tipo que está dormido
es
un poco confuso. Y lo ayudó e impidió que las bestias se lo comieran. Tiempo más tarde, Peleo se vengó, despedazó a la mina esta, Astidamia, tomó la ciudad-estado de Yolco y repartió los pedacitos por el camino. Me refiero a los pedacitos de Astidamia, no los pedacitos de la ciudad-estado de Yolco. Y ya que estaba, también mató a Casto, al rey. Mató a todo, ¿no? Ya ven ustedes que Peleo después se casó, nada menos que con la ganadora del concurso de belleza del relato anterior, con Tetis. Y tuvieron un hijo ilustre que fue nada menos que Aquiles. La moraleja de esta historia de Peleo, la esposa de cuyo anfitrión se le enamora, es esta: hay que cuidarse de la mujer de nuestro anfitrión. Es muy larga la experiencia mítica y literaria indicando que cuando la mujer de nuestro anfitrión se nos acerca con intenciones de meternos en la cama, lo mejor es no resistirse.
Claro.
Lo mejor es no resistirse. Porque si vos te resistís, encima la mina se enoja y le dice al marido que vos la atropellaste y el tipo viene y te mata. Al final terminás muerto.
Claro.
Igual le va a decir.
Y bueno, pues, si le va a decir lo mismo.
Hagámoslo.
Entonces, ¿para qué? ¿No es cierto? Este, ¿cómo era su nombre?
Roberto.
Roberto. Dedicamos este catálogo a Hegel, que creía que el símbolo mataba la cosa. Y después también a Peleo y sus amigos, y a Rodope, porque si han mentido ellos, por lo menos mintieron para pelear contra la muerte y a favor del amor. Así que se lo dedicamos a él. Hemos ido a la discoteca a buscar algún tango sobre estos episodios. Se lo conté al discotecario y no se interesó en absoluto.
¿No?
No.
Tiene el tango mentira.
No, sí, pero el tipo dijo, no, todo esto no me interesa.
No tengo nada, para mí me interesa.
Dijo, ¿a quién le puede importar?
Claro.
Ah, claro.
Y le pedí ese mismo tango, ¿a quién le puede importar? Tampoco lo tenía. Así que lo traje yo de mi casa.
Sí, bueno.
La única versión que tengo es aquella donde yo canto, pero por lo menos está nuestro amigo Fernando Marsán con su trigo. ¿Quién toca allí? Creo que está Dimitri. Vamos a ver qué linda versión de ¿a quién le puede importar? Arruinada por mí. El tango es de Mariano Mores, uno de los tangos menos conocidos de Mariano. Y ha sido compuesto por Mariano Mores pensando en que estas historias míticas de mentiras conyugales no le importan a nadie. Adelante.
Y me bandoneó, grave y rezongó, en la nocturna verbena, en mi corazón, jugando sazón, hace más honda mi pena. Con tu minuta sentimental, vas enredando mi viejo mal, un viejo mal que me ha dejado enamorado, arrinconado y olvidado para siempre. Sin una sola caricia de mi tristeza pique, su risa mala me persigue y me persigue mientras sigue tu responso bandoneo. ¿A quién le puede importar si bandoneón si he sido bueno? ¿A quién le puede importar el noveno del pan ajeno? Si a esa que fue mi ilusión no le importó mi abatimiento. ¿Quién le puede importar se abandoneó mi sufrimiento? Suena menos gris algo para mí, si es que jamás la encuentro, me saldré a bailar para disfrazar el drama que llevo adentro. En otros brazos me engañaré, en otras bocas me aturdiré, aunque sus ojos y su risa me persigan y me sigan y me digan que la quiero. Iré a borrar el fantasma de aquel amor siempre atento. Así termina aquel lamento y el tormento de este cruento sufrimiento bandoneo. ¿A quién le puede importar si bandoneo si he he sido bueno. ¿A quién le puede importar el novelo del mal ajeno? Si a esa que fue mi ilusión no le importó mi abatimiento, ¿a quién le puede importar llevo abandoneo mi sufrimiento?
Con la voz de Alejandro Dolina, ¿a bueno, quién gracias. Le puede importar? De Mariano Mores.
Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Cada nueva hora viene con un televisor Philips gratis. Deja de pensar si podés tenerlo o no. Comprá el televisor Philips que crees en todas las casas de electrodomésticos y sucursales del país. Llama al 0800-444-4888. E ingresá el número de tu factura. Si ganás, te devolvemos el dinero de la compra. Hay un ganador por hora. Ese amigo con el que compartiste tantos momentos. Los abuelos que no te ven desde que eras chico. Los primos con los que nunca dejaste de escribirte. Contarnos tu historia te puede acercar a ellos. Radio 10 te lleva a Europa a reencontrarte con las personas que más querés. Mandanos un mail a reencuentro@infobae.com o escribinos a Uriarte 1899, código postal 1414, y contanos por qué querés volver a verlas. Si tu historia es la más emotiva, te llevamos a vos y a un acompañante a Europa para que puedas visitarlos a través de viajes a Gran Pizza. Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10. Y la radio.
Rancho aparte, mira, escúchame. Es una en la que te tocan el timbre a la noche, vas a abrir y resulta que ahí están todos.
Rancho aparte, una comedia muy familiar. Estreno 27 de marzo, solo en cines.
Esta semana en revista 7 días, Cherubito, Ayofulov, Callejón y Pérez ya no solo explotan su cuerpo, sino que ahora apuestan al teatro serio. Los prejuicios que sufren las vedetrices y el sueño de las chicas objeto que quieren ser como ellas. Además, Joaquín Furriel, con Paola, estamos grandes para casarnos. Te contamos, de Angeli, cómo los medios construyeron a un líder. Léelo en revista 7 días. Todos los viernes en tu kiosco a 4,50.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559. 4829-9317.
¿Querés ser un amante inolvidable? Aprende cómo dar y recibir mayor placer sexual. Descubrí las posiciones más excitantes del Kama Sutra. Envía Kama al 1010 y convertite en el mejor amante. Kama al 1010.
Estamos leyendo tus mensajes.
Tolina.
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde la Sala Pablo Picasso del Complejo La Plaza, aquí en Corrientes 1660 en la ciudad de Buenos Aires, y les recordamos que el viernes estaremos en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá, que está en la calle 10, número 733. Y hay mensajes, han llegado también revistas, libros, regalos.
Dale.
Venimos nutridos.
Sí, sí.
Llegó la revista Debate, que trae en su tapa el título Después de los Cortes, refiriéndose al conflicto entre los ruralistas y el gobierno. Opinan Carlos Leiva, Torcuato Di Tella, Mempo Giardinelli, Terráneo, Orlando Barone, entre tantos otros, la revista Debate. También llegó la revista El Diariero, que es el órgano de difusión del Civendia, que es el sindicato de los canillitas, y cuyo título de tapa es La Vivada de unos Pocos. Y habla de revistas de devolución, digamos, que circulan en bares. Veo que en los bares hay revistas para leer, en varios cafés.
Sí, sí.
Bueno, son, parece, revistas de devolución que las editoriales dan a estos lugares y los canchistas denuncian que los perjudican porque venden menos.
Claro.
Si esas revistas están en los bares. Y también llegó la revista Parlamentario.
Bueno,
que dice calidad y trabajo.
¿Usted qué tiene? Yo tengo tres compactos, uno de Oscar Alem y James Lima Quintana, milongas para Pedro Coronel, que ha llegado otro dúo.
Oscar Alem está tocando por allá por la barriga y haciendo un montón de cosas relacionadas con el folclore, es un pianista estupendo.
Es muy lindo el arte de tapa de, sí, del disco. Después otro dúo, Nájer Tolosa Pianos Dúo se llama. Y también llegó otro dúo, Mainetti, Angeleri, Complicidad. Y llegó un libro que quizás es interesante para usted, Alejandro, Ficciones Filosóficas, Narrativa y Discurso Teórico en la obra de Jorge Luis Borges y Macedonio Fernández.
Ajá, es un libro de Samuel Monder, lindo libro. Y otro emparentado, como que pertenecen a la misma, sí, editorial, a la misma colección, es de Guillermo Siles, el micro relato hispanoamericano, la formación de un género en el siglo XX, donde adivino, hay más citas de Borges que de nadie. Ha llegado también este largo camino, Memorias de Atahualpa Yupanqui, rescatadas por Víctor Pintos. Muchas gracias. También ha llegado de siglo XXI, nuevos temas en la agenda de política educativa, de esto es compilado por Emilio Tenti Fanfani. Y finalmente, Lunas Privadas, es un libro de Gabriel Darío Delfino, de Editorial Duncan. Muchísimas gracias por todos estos libros y también por los bombones, que no son de ninguna editorial, sino de Verónica. ¿Que dónde estará Verónica? Nos dice, muchas gracias por los cambios.
Allá.
¿A dónde está?
Arriba de
todas. Gracias, dice, por los cambios. Yo digo gracias por los cambios. En este momento, gracias a quienes tuvieron el coraje de venir a este programa, ¿no? Porque no es un lugar muy grato.
No,
sí, no,
la verdad,
no vaya, déjese en broma.
Yo me quedo callado bastante,
tampoco,
pero
no, qué sé yo, así que
pero yo, por... pero yo también quiero decir gracias por el cambio, porque la verdad que es un verdadero placer en mi caso personal haber pasado de oyente a participante de esta historia, así que ya lo sentía medio mío el programa, imagínese ahora participando de este lado, ¿no?
Ahora ya no.
No, claro.
Les
claro.
Quiero decir también, si usted sabe que yo no hago mucho hincapié en estas cosas, pero la verdad es que desde que se produjeron los cambios nosotros hemos aumentado muchísimo nuestro rating, que ha sufrido, es decir, ha subido todavía más este mes, así que tenemos ahora un share que es récord en la radiofonía, pero en una hora donde no escucha mucha gente, de manera que...
Pero diga de cuánto.
No, no importa.
Hagamos números.
Son unas tías mías.
Si usted tiene...
Yo sé que son unas tías mías.
La mitad de toda la gente que escucha y los que escuchan son 8, a usted lo escuchan 4 tías.
Pero son muchos más, Alejandro, ¿no?
Sí, yo
creo. Es para seguro.
Bueno, también muchas gracias a la gente que escucha el programa.
Muy bien, y han llegado mensajes al 4535-4000. Por ejemplo, Angélica de Floresta dice: estoy fascinada con Dolina.
Bueno.
Cada noche que lo escucho es una alegría. Casi digo una alergia. A mí la palabra alegría y alergia...
solamente quiere decir lo mismo en japonés.
Espero poder ir a verte un día de estos. Bueno, Angélica.
Estela de Luján dice: está muy bueno el programa, por favor no cambien. Les mando muchos besos.
Primero dicen felicitaciones por los cambios y después que no cambien. Andrea de Paternal: descubrí el programa hace 6 meses gracias a mi amiga Clara. Ella es oyente hace más de 8 años. Les mando un beso grande a los 5, a los 3.
Ana de La Plata: me fui a vivir sola, me compré un perro caniche, le pusimos Dolly en tu honor y no por la oveja. Nos vemos el viernes.
No me llenen tanto de honra que...
entre los sándwiches, ¿no?
Claro, la muy me voy a sentir un prócer entre los sándwiches de jamón, que se llama igual que yo, y un perro.
También le habían puesto una terraza de una casa con su nombre, ¿se acuerda?
Sí, me acuerdo.
Bueno, Mónica Rafael Castillo dice, Ale, ¿me puedes mandar un poco de buena onda? Tengo a mi padre enfermo y con un beso tuyo me iría a la cama con una sonrisa.
Bueno, Sandra de Córdoba dice, al fin lo puedo escuchar en vivo y por la radio. Mi hija trató de enseñarme la manera de escuchar La Venganza por internet, pero no es lo mismo. Sí, es lo mismo. Te juro que es lo mismo, que va a salir otra cosa por internet.
Marta de Villaluro, hoy conocí a Patricio en el canal Encuentro.
Hoy conocí a Patricio, se llamó este Bores.
Te diré desde el inicio
etcétera, ¿no?
Etcétera.
Bueno, hoy conocí a Patricio en el canal Encuentro, es muy simpático.
Porque el momento es propicio. Me estoy diciendo al inicio. Y hoy recibí el beneficio de conocer a Patricio, sí, fue como en un precipicio.
Bueno,
muy bien.
Bueno, y termina Marta diciendo que lo conoció, que le parece muy simpático y que su peinado se parece mucho al de Rolón, dice.
Es igual,
sí.
El peinado en el mismo peluquero.
Bueno, yo tengo otros. Jorge de Banfield, bueno, pide que repitan dónde voy a estar el fin de semana.
¿Dónde
va
a estar el
Escobar,
fin de semana? Repítalo.
En Escobar,
en una calle que
está en el Teatro Escobar.
Escobar.
Girona, César Díaz 657.
Ahí está, para Jorge. Y Anaría de Paso de los Libres, trabajo en un depósito de lentejas.
Si las quiere, las come, si no las dejan.
Claro. Y los escucho mientras embolsamos a mano miles de lentejas.
A mano, sí.
Las dice que es de a una,
hay que ponerlas de a una. Vuelvo a mi casa, me tengo que secar las lentejas debajo del azul.
Sí.
Se me quedan. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, ¿qué deseaba?
Lentejas.
Muy bien. ¿Cuánto le mando?
¿Las vende por unidad o por peso?
Las vendo por unidades de 1000.
Ah, y mándeme 33.000.
Bien. Señor, ¿las quiere remojadas o las remoja usted?
No, me las remojo yo, déjeme que yo me las remoje.
No, porque si usted quiere que se las remojen antes, pues no tiene que andar esperando.
No, no me gusta.
Nosotros ya se las mandamos, que usted lo único que tiene que hacer es digerirla.
Es comerla.
No, no me gusta que me las remoje otro.
¿Del derecho o del revés la quiere la lenteja? Porque tiene un lado y otro.
Ah, ¿tiene un lado y otro?
Sí, claro.
No, no, no me
tiene
voy a
una cara pensar. Y una seca la lenteja.
Sí. Nosotros jugamos aquí, bueno, estamos mucho tiempo
sí,
en lentejas, ¿no?
Solos.
Jugamos mucho a la monedita, pero con lentejas.
Sí.
Tiramos de arriba, caro seca, caro seca, caro. Así hace 36 años.
¿Y se puede hacer rodar a la lenteja como una ruedita? Digo, ya que tiene tanta habilidad.
Sí, usted, se puede, sí. Se puede, si a usted le gusta.
El señor tiene toda una cantidad de artesanías hechas
sí,
en lentejas.
Sí, porque yo soy miniaturista.
Sí.
¿Y qué hacen lenteja, por ejemplo?
Ruedas, hago pequeños carritos para pulgas cuyas sí. Ruedas son lentejas.
Qué simpático. ¿Y la carrocería qué es?
La carrocería es un poroto.
Ah, mire usted este.
Sí, y el colectivo hace colectivo con chauchas.
Con chauchas, hago como bañaderas.
Sí, como la vieja bañadera.
Pero chauchas así y con ruedita de lenteja. Y un tipo que maneja una hormiga.
Sí.
Qué linda artesanía. ¿Y eso lo venden en alguna feria?
No, no lo venden. Acá vendemos lentejas. Todo eso lo hago porque...
Lo hace para él.
Para
él.
Para mí, porque trabajamos mucho tiempo.
Me regaló cuando cumplimos 20 años de trabajar juntos, me regaló a mí una artesanía. Sí.
¿Y qué? ¿Pero con algún motivo especial?
Sí.
Porque cumplí años. ¿Cuántas veces
cumplimos 20 años?
¿Y lo hizo a él, un retrato en lentejas? ¿Se arriesgó a eso?
No, sí. Y le, yo lo esculpí.
Sí, en una lenteja.
En una lenteja.
En una lenteja. Dice, de la vera lenteja dice que...
Sí, soy yo trabajando en el depósito, mientras atrás están los demás compañeros.
¿Todo eso en la lenteja?
Sí, la lenteja, sí, sí.
Pero eso, digamos, se puede verificar mirándolo en una lupa.
Tenemos una lupa también.
Sí. Una, la que se llama la, de lenteja.
Sí. Se llama la lupa lentejera.
Ajá.
Porque nosotros tomamos la lente,
sí,
¿ja? y la ponemos bajo la luz. No, bajo la luz para que se vea. Bajo la luz para que se vea. Y sí, observamos si la lenteja tiene, pongamos por caso, un gorgojo.
Claro.
Sí,
la inmediatamente la separamos.
La ponemos en penitencia.
Cada lenteja que tiene un gorgojo, lo llamamos al señor Tojo.
¿Y qué hace el señor Tojo?
La deja.
La deja.
Si una lenteja tiene un gorgojo, llamamos al señor Tojo.
Sí.
Y el señor Tojo la deja.
Claro.
Porque no vende lentejas.
Señor
cuando
Tojo.
Estas tienen gorgojos. Sí. Las ponemos en remojo.
Sí, como lo dijo.
Dice vuelta que vienen los del noticiero.
Noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
De la mañana en todo el país, la temperatura en Buenos Aires, 20 grados. El gobierno define la fecha y modalidad de convocatoria a las entidades rurales. Anoche estuvieron reunidos la presidente Kirchner y el jefe de gabinete Alberto Fernández. Trascendió que el ministro de Economía, Martín Lustó, será una de las piezas clave en la negociación. Las entidades agropecuarias habían pedido formalmente la audiencia por la tarde de ayer. Un medicamento provocó más de 100 muertes en los Estados Unidos. Fueron causadas por los efectos secundarios de la heparina, utilizada como anticoagulante. Así lo informó la Administración de Alimentos y Fármacos norteamericana. El organismo dijo que el 91% de los decesos se registraron a partir del 1 de enero de este año. Diputados oficialistas confirmaron la decisión de no incorporar a Patti al Congreso. El titular del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, aseguró que ratificarán lo actuado por el cuerpo. El legislador dijo que no hay nuevos elementos políticos que modifiquen la decisión que dejó fuera de la Cámara Baja al excomisario. 20 grados la temperatura en Buenos Aires, humedad 70%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando Hasta que salga el sol.
Innovar 2008, Concurso Nacional de Innovaciones, cuarta edición. Innovar es una gran vidriera al mundo de productos novedosos. 380 mil pesos en premios y la oportunidad de evaluar su propuesta. Innovar 2008. Inscripción en www.innovar.gov.ar. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Presidencia de la Nación.
¿Querés sorprender a tu pareja? ¿Querés mejorar tus relaciones sexuales? Envía TAN al 1010 y recibí los mejores consejos de sexo tántrico en tu celular. TAN al 1010 y sorprende a tu pareja con novedosas técnicas tántricas.
Rancho Aparte es una película en la que algunos son como los de tu familia y los otros también.
Rancho Aparte, una comedia muy familiar. Estreno 27 de marzo, solo en cines.
Esta semana en Revista 7 Días, Cherubito, Asofulop, Callejón y Pérez ya no solo explotan su cuerpo, sino que ahora apuestan al teatro serio. Los prejuicios que sufren las vedetrices y el sueño de las chicas objeto que quieren ser como ellas. Además, Joaquín Furriel, con Paola, Estamos Grandes para Casarnos, Te Contamos, de Angeli, cómo los medios construyeron a un líder. Léelo en Revista 7 Días, todos los viernes en tu kiosco a 4.50.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
Aeropuertos Argentina 2000. Si estás orgulloso, vamos bien.
Este verano, Vivienda Roca te regala una casa equipada con heladera, televisor y cocina. Para participar solo tenés que contestar la trivia. Envía ahora mismo desde tu celular la palabra casa al 10011 y empezá a jugar. Cuantas más respuestas correctas consigas, más chances vas a tener de ganar una casa de Vivienda Roca con tecnología americana para entregar en cualquier punto del país. www.viviendasroca.com.ar. Envía casa al 10011 y participa por increíbles premios que Viviendas Roca te regala. Consultar reglamento del juego de entretenimiento trivia. Ganate una casa en www.10mobile.com.
Comunicate con Alejandro 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Complejo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Es un momento propicio para dar inicio al siguiente segmento.
¿Cómo se contagia un catarro?
¿Cómo?
Atención, nos llaman muchos oyentes,
sí, estamos
y nos preguntan, ¡ay! Quiero saber cómo se contagia un catarro, no solamente por curiosidad científica, sino también para saber qué no debo hacer, claro, dice el oyente, ¿no? Mientras uno hace otra cosa. ¿Qué no debo hacer para tener salud?
No.
¿Qué debo hacer para no tener salud? Eso.
Así que...
Ah, no.
No.
¿Qué debo hacer para agarrarme un catarro?
No,
agarrarme un catarro.
Ah, ¿qué no debo hacer para no agarrarme un catarro?
Pero llaman más, Alejandro, los que están acatarrados y no quieren contagiar.
Sí, llaman a cada rato. Acatarrados.
Pero como no se les llega a entender...
Sí, llaman y tosen y
claro,
entran en un estado tal que nosotros cortamos.
Claro.
Imagínese, ¿no? Bueno, aquí hay unos datos, ¿eh? Atención. ¿Sabe cómo evitar un catarro o resfriado?
No.
Pues conociendo esto que le vamos a decir. Una persona acatarrada estornuda o tose esparciendo,
sí,
el virus sobre un objeto. Por ejemplo, usted. Ah, no. Por ejemplo, un libro, un teléfono, una lapicera. Tiene esa prolijidad el acatarrado.
Claro.
Primero tose sobre un libro, después sobre un teléfono, después sobre una lapicera, y esparce. Esparce el acatarrado. Se llama así. Claro, esparce.
Los microbios.
Los microbios, los virus, la podredumbre,
sí,
¿no es cierto?
Sí.
Segundo, usted, sin saberlo, toma el objeto en cuestión, la lapicera, el teléfono, el libro, y el virus pasa a sus manos. Tercero, más adelante usted se toca la nariz o los ojos y ya se contaminó usted mismo, sin darse cuenta. Así.
Toda la cadena por la que pasa, increíble, la verdad que yo no me suponía.
Usted, por ejemplo, es el acatarrado. Vamos a vamos a teatralizar el contagio de un resfrío. Momento, no, pero yo le presento los objetos.
Sí.
Oh, acatarrado, he aquí un teléfono. Oh, acatarrado, he aquí una lapicera. Oh, acatarrado, he aquí un libro. Y ahora viene él.
Sí.
¿Qué es esto?
Sí.
Pregunta.
¿Qué es esto?
Un libro.
Ay, qué ganas de leer tenía.
Ah, ¿qué? Sí.
Sí, me gustaría marcarlo a esto.
Una lapicera.
Ay, hay una anotación tan maravillosa que se la quiero contar a mi amigo Ricardo.
Sí, lo hace el teléfono.
Hola, Ricardo. No, no sabes lo...
Se contagió. Esta es nuestra sección Divulgando la Ciencia. Sin embargo, no es preciso estar en contacto directo con una persona acatarrada para contaminarse. Los científicos han descubierto, habíamos descubierto, que los virus del catarro pueden sobrevivir varias horas en la mano, en el pañuelo, en la tela, la plata, ¿no?
Sí.
El papel, en las superficies duras, no porosas. No, otra cosa.
Claro, las porosas se mueren.
Sí, como por ejemplo mostradores de cocina. Señora, ¿qué mostrador? platos, tiradores de puertas. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Aquí es donde pidieron tiradores de puertas?
Sí. Si son de una sola cerradura las tiramos, si son de dos las tiramos juntos
y le estornudamos arriba el tirador.
Sí. Y por ejemplo por teléfono, yo no puedo contagiar a mi amigo.
Para, viaja, sí, para mí sí, para mí sí, ¿no es cierto, doctor?
No, que viaje por la línea.
Sí, claro. Sí.
Y viaje el sonido, ¿por qué no va a viajar?
¿Por qué no va a viajar
el microbio, que es prácticamente una partícula?
Sí, un átomo casi.
Claro.
El microbio queda sobre el micrófono del teléfono.
Y entonces cuando alguien agarra eso con la mano, después se toca.
Sí.
Ahí está. No hay que tocarse.
No hay que rascarse con el teléfono.
Claro. Dice, mire, si usted toca, mire esto qué lindo que dice, ¿eh? Está muy lindo. Dice, si usted toca algo previamente manoseado por una persona catarrada.
Oh.
Ah, oh. Y luego se rasca.
Sí.
O se frota. Existen muchas posibilidades de que se contagie. Por eso, antes de rascarse o frotarse, o incluso antes de tocar
al acatarrado,
o algo que previamente
haya tocado el
manoseó, último... no que lo tocó, lo manoseó.
Y aparte, los últimos tres días, porque como duran tres días,
yo se anda controlando. Yo algo, enseguida pregunto: ¿esto no lo anduvo manoseando un acatarrado?
En las últimas 72 horas.
Sí. Si me dicen no, entonces lo manoseo, sí. Yo también. Y después, si acaso me rasco o me froto.
Sí.
Lo más tranquilo. Porque ya estoy seguro que no anduvo un acatarrado. Pero cuando me dicen esto, aquello o lo demás allá.
Sí.
Me lo anduvo manoseando un acatarrado anoche mismo.
Sí.
Aquí en la puerta ahí, de la casa.
Ahí hay que rajar.
Ahí yo digo, discúlpame, pero yo eso no te lo manoseo.
No.
Y mucho menos me voy a rascar después y frotarme luego.
Y yo creo, Alejandro, que hay distintas responsabilidades, me parece a mí, con
a ver,
respecto al...
Dígame
al
esto, porque es interesante el punto que usted va a tocar.
Porque, por ejemplo, yo creo que hay que tener actitudes sociales. No es lo mismo una persona acatarrada que se queda encerrada en su casa que una persona acatarrada, por ejemplo, que es la que expende fiambre, supongo.
Ah, sí, ¿no? El fiambrero acatarrado difunde prácticamente una epidemia.
Sí, sí. Yo creo que sí, porque está frente a la máquina y afecta a la sociedad toda, digamos, ¿no? Porque en 100 gramos de salchichón...
¡Ay, viste! En 100 gramos de salchichón, por lo menos 50 gramos de virus.
Sí, tranquilamente.
E incluso te los cobra como salchichón.
¡Campana! Por eso les gusta acatarrarse a los fiambreros, porque
sí,
es la maldita.
Sí, sí, sí. Y ahora,
hay que tener cuidado, es cierto.
Yo le dije la otra vez al fiambrero,
sí.
Lo noté acatarrado, el tipo estaba dando vuelta a la manicura y pasó en la feta. Y me dice, no, se defendió bien, porque dice, mire, yo estornudo justo arriba el filo de la rueda que corta.
Claro.
Quiere decir que cuando cae el virus se parte en dos.
Sí.
Y lo mata.
Y lo mato. No,
qué puntería, tipo.
Yo le largo el virus ahí y lo caso.
Lo devuelvo.
Lo caso y lo dejo en cuatro, lo parto.
Usted sabe que un foco infeccioso, quizás el mayor foco infeccioso y el riesgo de contagio en la ciudad de Buenos Aires, se llama el subte.
¿Se llama? ¿Cómo se llama?
Subte.
El mayor...
Usted,
pero yo no lo toco al subte, mayormente.
No, ni me rasco con el subte.
Pero usted basta con que tosa en Catedral para infectar hasta la estación, ahora Congreso de Tucumán.
Una mariposa en China mueve sus alas, dice usted, y acá se...
Porque lleva y trae por esos tubos, que son por donde va el subte.
Son unos tubos por donde
son
va
como
el subte.
Túneles.
Creo que eran túneles.
Me
pareció que era
por un tubo.
Me dice que va como por un tubo, es otra cosa. Yo creo que era una metáfora, pero no, va por
va
un tubo,
por tubo
como el subterráneo de Londres.
Y por ahí van y vienen los virus y no tienen manera.
Los subterráneos van y vienen.
Sí, con los virus arriba.
Y el virus me dijeron también a mí, en el mismo sentido de la denuncia, valiente del señor.
Sí, es verdad.
Valiente.
Bueno, había que decirlo.
Sí, sí.
No
que el pasamano es el lugar más infectado.
Sí.
El pasamano viene primero y segundo los caños de los cabarets.
Sí, exactamente. que son pasamanos en desuso.
Que son pasamanos en desuso.
Que claro, en el mercado negro del
cabaret. Van a buscar subterráneo y lo compran. Pero efectivamente, efectivamente. Y los picaportes de las casas también.
Sí, también.
Yo cuando, por ejemplo, voy a una casa y noto que el dueño de la misma está catarrado,
sí,
me hago abrir todas las puertas.
No le toco un picaporte.
No, ¿puedo ir al baño? Sí.
Abrime.
Abrime, por favor. Ya que estás aquí, tipo, ay, me abre.
Y después si tiene que levantar...
Después le digo, después lo llamo, le digo, vení, cerrame la canilla. Bueno, entonces... gracias, doctor, antes que nada, gracias,
por favor, gracias.
Doctor Condoleo, por hacerse presente aquí para informar a toda la gente.
Y por la valentía de la denuncia, quiero...
Y la denuncia.
Queremos que sepa que cuenta con nosotros ante la amenaza de la mafia.
Sí, la mafia del metro de París. Dice, ¿qué se puede hacer para mantenerse saludable ante todas estas cosas que se han dicho? Lo primero, no viajar. Ni en subterráneo, porque le digo, los pasamanos de los colectivos también.
Sí.
También. Pues, los colectivos le dicen, no, si nosotros lo desinfectamos, le echamos a caroína, le echamos.
Sí.
Y si usted lo sintió al terminar de cada viaje que ese olor a querosén,
sí,
es que nosotros baldeamos todo justamente por lo que dijo acá el señor.
Para matar a bicho.
Y no sabemos nosotros.
Sí.
Pero acá dice, lávese las manos, atención, antes de hablar de mi hermana. Ah, no. Lávese las manos con frecuencia y enseñe a sus hijos a hacer otro tanto. Hijo mío, me gustaría que hicieras otro tanto.
Sí. Así desempatado.
Ya hiciste uno.
Claro, así desempatado.
Así que convierte el segundo
tanto. ¿Y la frecuencia del lavado de manos no? ¿Cuál sería, Alejandro?
Le preguntamos acá al doctor Condoleo.
Sí.
Doctor, ¿con qué frecuencia debe un cristiano lavarse las manos para no caer víctima
del catarro?
Del cotorro.
No tiene que exagerar, diríamos.
No, yo no exagero, yo me lavo las manos, sí.
Es normal.
No.
Ni me lavo hasta el codo, nada.
Ni me la seco en los fondillos del pantalón.
Sobre todo antes de las comidas.
Sí, sobre todo antes de
la comida.
Porque el frío...
Para los cambios de clima.
Sí, los cambios de clima. ¿Qué más? Así que ya sabemos.
Sí, sobre todo antes de las comidas. ¿Qué más,
doctor? Antes de las comidas, sí. Y también...
No exagerar y ponerse sobre todo antes de la comida.
Por ejemplo, pesqué una trucha de 7 metros.
No.
Porque te refieres.
Me agarra catarro.
Sí.
Y también cuando va a estar en contacto con otra gente o después de haber estado en contacto tocando
qué pícaro, se ve que usted sí que está en contacto con otra gente. Bueno,
sí, conviene ahí lavarse las manos, pero también
sí, yo me lavo las manos,
sí, antes de tener contacto con otra gente.
Después de tener contacto con otra gente, claro. Yo, por ejemplo, tengo una novia,
sí,
siento que salimos muchas veces y tenemos cierto contacto carnal, vamos a decir, sino más, ¿no? Ahí en los lugares más oscuros del barrio, contra el quicio de una puerta, en una ligustrina, entre los yuyos,
sí,
atrás de un árbol, qué sé yo. Bueno, al cabo del lance amoroso, yo le digo, amor mío, discúlpame. Saco un balde que tengo ahí y me lavo las manos. Me lavo.
Ella le dice, ¿pero cuándo nos casamos? ¿Y usted qué le dice?
Momento, yo me lavo las manos.
Usted también, si no tiene un lavatorio cerca, porque puede ocurrir, por ejemplo, en la ligustrina, como decía usted.
Sí, ¿no? Por ahí, en la ligustrina no, salvo que uno agarre hoja y se la limpie.
Pero lo mismo.
Pero no es lo mismo, no, para el microbio no es lo mismo.
No, pero usted tiene que llevar alcohol en gel.
Sí, yo llevo alcohol.
Gel para los pelos.
No, alcohol para beber, porque a veces mi novia me dice, me das un poco de asco. Dice, si me tomo media petaquita de chisotti, a lo mejor me empezás a gustar un poco, me dice. Y ahí se manda.
No, veo que el alcohol ahora viene en un gel, se puede frotar y se... Sí. Mata todos los microbios.
Todo. Hasta, porque hay microbios y microbios, ¿no es cierto?
Hay distintas especies.
No es cierto, doctor Condoleo.
Uh-huh.
¿Por qué no le explica a los oyentes qué clase de microbios hay? Porque sí, los cimarrones, los microbios grandes, los chicos,
claro,
los que te desconocen, los levantiscos.
Sí. Los, hay microbios, los microbios que nos afectan a los seres humanos y otros para los cuales estamos inmunizados, que no nos hacen nada.
No nos importa nada.
Todo el tiempo estamos en contacto con microbios, inclusive cuando usted no lo percibe. En este mismo momento usted está rodeado de microbios.
Ahí está. Sí, mire, bueno, no trata así a la gente, que tampoco tiene nada que ver, oiga. No es para tanto, ¿verdad?
Pero algunos lo afectan y otros pueden...
microbios era usted.
Sí, perdón, doctor. Sí, claro. Estará recibido, pero...
Sí. Pero
usted,
y otros,
usted es un gran también propagador de los microbios, porque sí, acá viene a usted, le da la mano a los enfermos.
Qué enfermo anduvo agarrando y...
Claro, de después me abraza. ¿Por qué?
Nosotros tomamos en esta clínica todas las precauciones.
¿Y cuáles son? ¿Anda con guantes, por ejemplo? No lo veo yo, claro, con guantes. No esos guantes finitos que usan ustedes.
No,
para los microbios, que parecen los guantes de albañil, de boxeo, claro. Esos son guantes para enfrentar los microbios.
Claro. No, ahí reposan más los microbios, hay muchísimos más microbios. Pero no todos son agentes patógenos.
¿Quién?
¿Comprende?
¿Para qué?
¿Nosotros dos?
No, no me refiero a ustedes, por favor.
Ah, perdón.
No, no todos los microbios generan patologías en los seres humanos.
Hay microbios buenos, no,
claro, hay microbios sanos.
Podríamos llamarlo así.
Lindo.
Podríamos llamarlo así, para que la gente entienda, para que usted entienda.
Claro, sí, porque soy un estúpido, ¿no es cierto, doctor?
Hay microbios buenos y microbios malos.
Qué lindo, como me lo explica, sí lo entiendo.
No.
Antes no le entendía nada.
Pero pobre el destino del microbio bueno, digo.
Claro,
no habrá sido para nada.
Bueno.
Para, no, no sirve para nada.
Contagia el entusiasmo.
Claro.
Los microbios buenos...
¿Fracasó? Son... ¿El microbio bueno fracasó, por ejemplo?
Sí. ¿Es un microbio fracasado? Dice por
digo, ¿no?
No, no, el microbio no
está
tiene...
Está complejado, por ejemplo, el microbio bueno. Tiene complejo de no haber...
¿Quiere ser ser bueno o le gustaría ser malo y no le da?
Claro, no le opiné.
No, es que el microbio bueno es bueno para usted, pero el que no lo contagie a usted lo puede contagiar a otro.
Ah, o sea, esa suerte y verdad todo.
O sea que hay un microbio para mí, hay un microbio
hay un
exclusivo
microbio
para mí.
Cada
ah,
persona
se hace sentir mejor.
Señor, cuando nace ya un microbio, el tipo dice... Coco,
sí.
Y va
y anda buscando.
A mí me agarra, no hace, no me hace nada, pero agarra claro, usted y lo liquida, discúlpeme.
Claro, depende de cada organismo.
Claro, claro, por ejemplo, el Confer.
Afecta tal o cual órgano.
Sí.
No sé. Por ejemplo, ¿qué órgano podríamos decir?
Y podríamos decir este.
Ese es el órgano sano.
¿Eh?
Ese es el órgano sano. Ahora, el órgano enfermo...
Se le nota, no, acatarrado.
Es como suena distinto.
Sí, sí. Ay, pobre.
Opa.
Está grave. Ya va a pasar, ya va a pasar, ya va a pasar. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Sí, ahora dormite, ahora dormite.
Bueno. Ese es el órgano enfermo.
Voy a leer las últimas recomendaciones. Mantenga las manos lejos de la nariz y de los ojos. Ah, yo siempre. Siempre.
Yo tengo un cuñado a que veces tiene suerte porque tiene los brazos largos.
Yo digo, estoy en una casa, disculpe, pero a mí me dijeron que mantenga las manos lejos de la nariz y de los ojos, señorita.
Entonces, ¿dónde las pone?
Bueno, lejos de Buenos Aires.
Claro.
Sí, porque en los ojos y en la nariz entra todo. Es como, vamos a seguir divulgando la ciencia para que la gente entienda,
sí,
para que usted entienda.
Claro, para que le entre.
Usted tiene la gran puerta de su organismo, la gran puerta...
golpea que te van a abrir.
Cuidado con lo que dice, doctor, de la gran puerta del organismo.
Sí,
es la nariz.
Es la nariz la gran puerta.
Las fosas nasales.
Sí. Nasales.
La nena nasales.
Las fosas nasales.
Nasales.
No, al papo, puerta. ¡Fosa!
¿Y la boca no es, por ejemplo?
No, yo creí que era la boca. A mí se me preguntaban, dígame, ¿cuál es la puerta de...
De entrada, de los microbios?
Yo decía la boca, no decía la nariz.
Sí.
Imagínese, cualquiera, imagínese, usted quiere entrar a algún lado, y seguida piensa en la boca.
Sí.
Por ejemplo, los alimentos. ¿Por dónde le entran a usted?
Por los ojos.
Todo el mundo, ¿no? Ah, algunos dicen que
primero algunos dicen por los ojos.
Por los ojos. Pero nunca por la nariz, yo nunca vi un tipo...
No, más fácil una zanahoria por la nariz, por ejemplo.
La zanahoria, la zanahoria, mojándose la zanahoria ahí. ¡El ketchup! ¿Cómo se la mete en la nariz?
No.
Y después con la...
No le digo, no, una sandía, una manzana, que es peor, digamos.
Porque claro, porque la zanahoria puede ser...
Un poquito,
tiene,
¿no?
Tiene un poco de bien en claro, la estructura que favorece su ingreso por la nariz. Pero una sandía, ¿cómo le entra?
No, no. Y a mí me encanta la sandía.
Por mucho que sea la puerta, pero yo prefiero entrar por el saguán.
Sí. Yo también,
Sin embargo, no es una cuestión de tamaños. No es una cuestión...
Nadie ha dicho eso.
No.
No es una cuestión de por dónde es el agujero más grande, sino
claro.
Que tanto la fosa...
Pero
no
sale... lo que está diciendo,
Qué pedagógico.
Sí, abajo sale porque este es el canal 5. Sí. No es cuestión de cuál es el agujero más grande, dijo el doctor cuando leo entre comillas.
Sí, no,
doctor, lo seguimos.
Sí.
Lo seguimos, depende de donde vaya, ¿no?
Porque... Sí.
Continúo la frase del cartel que usted dice.
Sí.
¿No? Diría,
no coma, es cuestión.
No es cuestión.
Del agujero más grande, coma.
Coma, sino del agujero más vulnerable.
Ah, sí, sí.
Ah,
porque uno puede tener...
Una... El agujero más vulnerable.
Púchenme, ¿y cuál sería?
¿Cómo le explico esto en casa a los chicos? No puedo.
Así se llama el libro que está a punto de presentar mañana el doctor Condoleo. El agujero más vulnerable.
Porque por ahí...
¿Es verdad que lo presenta a las 11 de la noche, doctor?
Sí, en el salón de atrás.
Parado, no, un caño dice que lo va a presentar el libro. Bueno, el agujero más vulnerable es la nariz.
¿Cuál de las dos? Las dos nasales, las dos, ajá. Las dos, por ahí entran todos los microbios.
No, todos, no. Los buenos y los malos, ¿no?
Los buenos y los malos.
Y troyanos.
Y sí. Por los lagrimales también se pueden inflamar los tejidos conjuntivos.
¿Por quién?
Por los lagrimales de los ojos.
O sea, cuando usted llora... y le entran los microbios. No es que usted llore por eso.
No, claro. No, cuando llora expulsa el lagrimal.
¿Ah, sí?
Expulsa. Larga para afuera. Yo se lo digo para que entienda la gente y para que usted entienda.
Ah, sí.
O sea que hay que llorar, que es un llorón, digamos. Sí,
si bien. Llora larga, la hay que sacar todo afuera.
El llorón, qué lindo. Disculpe.
Ahora, si usted es de lágrima seca...
Ah, sí, de lágrima seca, sí, yo sí.
Como el cocodrilo.
Animal de lágrima seca, el perro.
Y el cocodrilo de lágrima falsa, ¿no?
Él que es actor, el señor que es actor, siempre las
pone... Yo le lloro enseguida, porque lo aprendí.
Sí, sí. Se compró un llorador.
Sí.
Que se lo regaló Esther Goris.
Sí.
Es un aparato que trajo Esther de Francia, que es un llorador que te lo pone.
Y va interconectado y con una bomba.
En el bolsillo, ¿no? Con una cosa esa de goma, como la de los Lanza Perfume.
Sí.
En el momento que viene la parte que dice, debo irme.
Sí.
No me digas que me quede porque me marcho.
Y oye,
y ahí
empieza la bombita.
Sí. Y empieza una lágrima que te sale una escena de una despedida, pues un litro y medio.
Sí, tranquilamente. Carga 2 litros.
Pero después lo puede apagar rápidamente o sigue llorando muchas escenas.
No, lo apaga. A veces falla, a veces se dispara, qué sé yo, que le da muy claro, le da. Se equivoca de botón, qué sé yo, empieza a salir unos chorros que parece que estuviera regando.
Porque cambia toda la dramaturgia. Usted
empieza a llorar mucho.
Sí, por cualquier cosa. Le traigo una hamburguesa y es un río de lágrimas eso. Me ha pasado grabando algún programa, por eso dejé la televisión, digamos.
Bueno, pero esas son lágrimas falsas, de todas maneras.
Son lágrimas falsas, le echamos un poquito de agua con sal, directamente.
Sí.
¿Cómo se llama?
O mentol.
Mentol. Se llama suero fisiológico.
Sí. Uh-huh.
Suero psicológico.
Uh-huh. Una solución fisiológica.
Ah, una solución.
Una solución
fisiológica sería taparse la nariz.
Ya que es el lado vulnerable.
Claro, ya que es el agujero vulnerable, tápeselo.
Sí, ir, o ir con un parche en los ojos.
¿Para qué?
Para que no le entren los microbios.
Ah, porque habíamos dicho que la segunda ventana...
Era los ojos. Los ojos. Y la boca no, mire, yo...
Y la boca no, la boca no entra casi nada por la boca, discúlpeme. ¿No?
Bueno.
El orzuelo.
El orzuelo, sí.
El orzuelo o la... El otro día hablamos de la conjuntivitis.
Sí, es la tía de él.
Bueno, ahí tiene casos puntuales.
La conjuntivitis es una acumulación de gérmenes y virus en el ojo.
Sí,
¿qué podredumbre es? Discúlpeme, sí, para que tengamos un entendimiento.
Mire, técnicamente es una inflamación de los tejidos conjuntivos que se manifiesta a través...
Era más lindo cuando explicaba lo de los agujeros, doctor.
¿Por qué no lo explica así?
Sí, esto para otra platea más académica.
Algo así como el agujero vulnerable, porque así no lo entiendo.
Bueno, entonces, para que lo entienda la gente y para que lo entienda usted...
Sí, doctor,
La conjuntivitis es cuando empezamos a sentir que nos pican los ojitos y que tenemos como la arena de Mar del Plata, yo cuando vuela la arena... ¿A las 6 de la tarde?
No conocemos Mar del Plata nosotros dos. No hemos ido nunca.
¿Cómo vuela la arena? ¿Te agarra con conjuntivitis en Mar del Plata? Es curioso, ¿eh?
Sí, no sabía.
Es raro que vaya tanta gente nada más que para agarrarse una conjuntivitis.
Claro, por eso se va a la sierra nosotros.
No vamos. Estamos saliendo para Mar del Plata, pero nos quedamos aquí.
Menos mal que nos dijo, doctor.
Menos mal.
Sí, ¿vamos a Carlos Paz?
Vamos. ¿En Carlos Paz qué?
En Carlos Paz, sí, ahí pueden ir tranquilos seguramente. Pero mientras tanto, ¿por qué no se quedan y escuchan algo de noticias?
Bueno, vamos a escuchar noticias conjuntivas. Adelante.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana y 30 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 20 grados. El gobierno realizará una encuesta nacional sobre consumo de drogas. El viceministro de Salud dijo que el objetivo es tener una información más de la sociedad fidedigna y representativa. Carlos Orati indicó que ese relevamiento estará a cargo del INDEC. Secuestran en Salta más de 600 kilos de carne sin cadena de frío. Personal policial detectó el cargamento que no cumplía con las normas básicas de higiene en la localidad de General Güemes. Presentaron el recorrido que tendrá la llama olímpica por la ciudad de Buenos Aires. El jefe de gobierno porteño destacó la importancia del paso de la antorcha por la Argentina. Así lo expresó.
Es una fiesta, estamos todos contentos, excitados. Esto va a ser un recorrido agradable por lugares importantes de la ciudad de Buenos Aires. Hemos previsto un operativo de seguridad con la policía. Nos gustaría que fuese nuestra policía, pero va a ser la policía federal y está coordinado. Estamos orgullosos de nuestra ciudad y queremos que todo el mundo la conozca. Es una linda oportunidad para que el mundo entero conozca más de nosotros y vamos a disfrutarlo en conjunto con los grandes deportistas que hemos tenido a lo largo de nuestra humanidad y de nuestra historia, y algunos otros no deportistas que también se han sumado.
20 grados la temperatura en Buenos Aires. Humedad 70%.
Radio 10. La radio. Estás en Radio 10. La radio. La radio. Estás escuchando. La venganza será terrible.
We'll be right back.
Wonder en La Venganza Será Terrible, Superstición.
Escribile a Alejandro
Dolina
@infobae.com.
Continuamos desde el paseo de la plaza de la ciudad de Buenos Aires con La Venganza Será Terrible y dando inicio a un nuevo segmento.
Pensando que yo dormía en cama de dos colchones, nuestra habitual sección destinada a las personas que quieren comprar un colchón y no saben cómo.
Claro.
¿Cuál es el mejor colchón?
El que la sabe agarrar la garra y el que no.
Muy bien.
Si está por cambiar el colchón, señora, el colchón de la cama. Bien. Debe tener en cuenta las características de los dos tipos principales que se acuestan con usted.
Claro. Y preguntarle a ellos qué colchón quieren apoyar.
Después los otros no.
No.
Para que venís una vez por mes, querés incluir sobre mi colchón. Yo le pregunto a los dos tipos principales, después vos no.
Son los de los lunes, miércoles y viernes, y jueves y,
y sábado y martes. Para poder decidir cuál es el que satisface sus necesidades. Bueno, los dos.
Cada cual con su estilo.
Claro. Los de espuma, bueno, es para tanto, bueno, tampoco.
También. No es muy consistente el muchacho, pero no es para tratarlo.
Los de espuma de poliuretano, sí, el tano, se diferencian entre sí por la densidad de la espuma. ¿Colchones de espuma de poliuretano tiene?
Sí, tenemos, pero son riesgosos porque no son inífugos.
¿No son qué?
No son inífugos. Se prenden fuego ante el mínimo ardor.
Es acostarme en la cama y ya me agarra el ardor.
Sí.
Así que
eres muy ardiente, muy ardiente.
Se lo voy a estar con un sifón, tengo que irme para pagar el colchón a cada rato.
Claro, entonces usted tiene que tener un colchón inífugo.
Sí.
Porque si no se le va a prender.
Pero lo que tiene miedo es de que si es inífugo.
¿Cómo es inífugo?
Ignífugo.
Ah, ¿con qué?
Sí.
Ígneo.
Exacto.
Aquí es que se pone el fuego sale rajando.
Claro, el fuego dice acá
no, camino,
no camino.
Acá no camino.
Y se apaga. Pero solo.
¿No mata las pasiones?
Ah, sí, sí.
No.
O sea, tengo miedo yo de...
Si uno tiene ígneo el corazón.
Claro, ¿no? Por ejemplo. Y me tiro en ese colchón.
Vamos a decirlo así. Y se tira en el colchón y enseguida
se entra... Se le acabó el amor. Dale, gorda, no molestes.
Poné la tele.
Poné la tele que están dando Chicago.
Que están dando... Blast.
No, no puede responsabilizar al colchón de semejante.
Y si usted dice que mata el fuego, así. Mata
no, todo ante el riesgo, imagínese si se le cae una vela.
¿Dónde se va a caer una vela? Yo tengo luz eléctrica. Hace como 30 años que pusieron la luz eléctrica acá. Y se cree que soy un poligrillo. Me voy a comprar un colchón de poliuretano y andar con vela. Claro. Colchón de noche.
Primero la lamparita y después pensó? El colchón.
Claro. Cada cosa en su momento. Yo también dormía en el suelo cuando tenía vela. Pero después me compré un velador y después el colchón.
Sí, y el sol de noche. Y sí. Hubo.
Bueno, dice, en cambio, con los resortes, lo que importa es la calidad de estos.
Hay que tener cuidado igual.
Que están acá.
Hay que tener cuidado.
Estos tienen nombre.
Sí.
¿Qué, cómo son los colchones? ¿Tiene colchones de resorte?
Sí, por supuesto.
Hay que tener cuidado, Alejandro.
Hay que tener cuidado, resortes, porque te quedas enganchado y otra que...
Tenemos el clásico somier.
Sí, está roto, sí.
Que se...
Yo tengo un problema con el colchón de con los resortes, porque a mí me gusta tirarme en la cama.
¿Tirarse qué?
Y a mí me gusta llegar a...
Arrojarme,
tirarme arriba de la cama.
Tirarse usted mismo.
Sí, arriba de la cama, me encanta. Yo llego a casa y no termino de sacarme la ropa, pero me tiro.
Claro.
Y tengo miedo porque me tocó uno con unos resortes muy fuertes.
Pero ahí se ensarta...
No, uno me tiró contra el techo.
Pero le digo que usted el resorte esté medio afuera.
¿Y cuántos murieron así?
Sí, quedan ensartados.
Es la tercera causal de muerte en la Argentina.
Sí.
No, señor, no difame, no de nuestra
primera
marca.
Primera que se te prenda fuego el colchón.
Claro. A mí me pasan todas.
Segunda nadie y tercero esa que dijo el señor.
Sí.
No con nuestra marca, ¿eh? Nosotros tenemos colchones homologados.
Corchones se llama.
Sí. Como diría Gardel, corchones.
Corchones homologados.
Homologados es la marca. Y dígame, homologado,
¿cuántos resortes tienen?
Y cada colchón, déjeme calcular, tiene como 200 resortes.
Oh. Acá dice que los precios no deben ser decisivos. ¿Qué quiere decir esto? Porque es importante que en ningún caso el colchón corrige problemas corporales. Ah, sí, porque hay gente que se cree que con un colchón tiene un problema cualquiera.
Sí.
Y se lo corrige.
No.
Ponerle... Pero puede ser, ¿no? Por ahí una señorita que le gustaría tener mucho busto, se pone un colchón.
Ah, no.
Sí, si se pone un colchón va a tener mucho.
No soluciona ningún problema.
Mire, había una cancioncita. Fíjese, a ver. Ella que estaba de trapo rellenada y no quería que el novio se enterara, pero un buen día el novio se enteró y de la pechuga le sacó medio colchón.
Mire usted,
si lo quiere para eslogan o cortina,
es un jingle publicitario.
Sí, así que quiere decir que sí arregla los problemas corporales. ¿O qué quiere decir eso? ¿Que un colchón no le va a arreglar los problemas corporales?
No, es así. Existe una tendencia al mito del colchón.
Ah, sí, sí. Adoran al colchón en las islas aleutianas.
Y
colchón hijo de Zeus, ¿no?
Es la creencia, sí. La creencia inclusive de ustedes mismos que han dicho recién que la pasión o la no pasión está vinculada a tal o cual colchón. No es,
no
así.
Es el colchón, no es el novio lo que vale.
Exactamente.
¿No le puedo echar la culpa al colchón?
No le puede echar.
Y digo, ¿colchones para leer tiene?
Bueno, tenemos colchones que usted le aprieta un botón y se levantan.
Me levanto solo, señor.
Sí.
Yo, a las 8 de la mañana me levanto yo, ¿no? Que se levante el colchón.
No, ¿para qué? Claro.
Me echan y lo toman al colchón.
Claro.
No, yo quería un colchón que yo he visto.
¿Para qué? ¿Para leer un colchón?
Para leer, que tiene. No, es así, mire, el que yo vi, que lo tiene un amigo en la casa. Tiene un agujero donde va la cabeza y usted duerme boca abajo, digamos.
Sí.
Y mete el melón por el agujero. Y abajo de la cama, mete el libro.
Ah,
tiene
usted.
Como con una mesita y una lucecita ahí.
Es que su amigo le ha dado otro uso. un uso creativo a nuestro modelo del colchón para masajes. Dicen que es un colchón especial para recibir masajes.
¿Para masaje? ¿Qué?
Para masajes, para recibir masajes.
Ah, para recibir. Hay uno para recibir y otro para dar, ¿no?
Sí.
Deme los dos.
Y bueno, su amigo lo ha utilizado para...
¿Cómo? ¿Qué tiene que ver ese agujero? ¡Ah! Usted mete la cabeza en el agujero y el masajista le da y le da y
claro,
le da.
Claro, porque así queda lisito si usted está con la cabeza así.
Pero tengan cuidado, porque lo que yo no sé si vos lo querés contar, lo que te pasó, porque él lo probó, él lo probó esto, pero se...
Se acostó al revés del agujero
no,
para
se
el otro
trabó, se quedó trabado, cuando quiso sacar la cabeza ya no pudo.
¿Qué? No pude sacar la cabeza, no pude, y tenía una reunión,
sí.
Me tuve que ir con la camisa
del
masajista... Metido así que yo llegaba, usted veía llegar como una tabla de planchar, sí. Me reconocía porque yo tenía la
cara quedaba perfecta,
y
pero
entraba.
Y tuvo que viajar así, no tenía auto en esa época.
Sí, no, todo me miraba.
Sí, un colectivo y un subte se tomó.
Me paró el colectivero,
sí.
Colgado, todo con la camilla, me salían las patas de la camilla para atrás,
sí.
Y yo sacaba la cara. Y cuando entré, bien, todo.
Fue la única vez que viajó cómodo en el colectivo. Eso
reconociendo
que fue la única vez que viajaste cómodo.
Se le recostaban.
Disculpe si no me siento, le dije.
Vengo acostado.
Hizo la reunión parado.
Ahora, qué pena realmente que no lo conocía antes a usted, porque andaba precisando a algún muchacho que me hiciera promoción del negocio. ¿Ves como las casas de empanadas que tienen empanadas bailando en los semáforos?
Ah, sí.
Por ahí un colchón bailando.
Sí, está bien, pero ¿dónde se consigue? A mí me gustaría... Yo conocí una chica que fue empanada en José María Moreno y Rivadavia.
Sí, ahora, ¿la conoció en esa circunstancia usted de colchón y ella de empanada?
Sí. Yo venía en el colectivo, me bajé
pareja,
del
¿no?
colectivo y vi que una empanada me miraba. Y yo la miré y nos quedamos así, uno frente al otro.
Es el destino, dijeron, ¿no?
Sí, y ella me dijo... colchón. Y yo le dije empanada y fuimos felices para siempre.
Qué hermoso,
che, qué linda historia.
Nos fuimos de la mano por Parque Rivadavia, que
sí.
Tú me veías así y era como una toma, como el final de la película El Tercer Hombre. Nosotros por un camino nos íbamos achicando y te veía a la izquierda el colchón y a la derecha la empanada. Lloraban.
¡Ah, qué
lloraban! Genial. Gente que le entraron microbios como para cinco catarros. El romance de la camilla y la empanada. Del sí. camilla y la empanada.
La película
de
Fabio,
Leonardo,
¿no?
Fabio.
Leonardo Fabio, sí. Le puedo hacer una pregunta yo, que soy actor, digamos. Cuando me toca trabajar, porque yo tengo intenciones también de hacer de empanada, me gustaría, sí. como quien
yo
quiera
ser...
Hacer...
Yo cuando entré dije, este estaría perfecto
sí.
de empanada.
Yo como quien quiera ser Hamlet, yo quiero hacer empanada.
Claro.
Pero digo, ¿me dan datos biográficos, digamos? ¿Me ayudan ustedes, por ejemplo, me dicen, sos de carne, sos de jamón y queso, sos
claro,
de
batú, no
para
cara,
componer,
si carne,
digo, ¿no?
Que si es de cebolla.
No,
claro, no
es la actitud, no es la misma actitud.
Lo mismo. Ahora, si usted los promotores, ¿no? Si le da lo mismo una empanada que otra, entonces
sí, no es nuestro trabajo.
discúlpeme, no. Pero guárdesela la camilla, la empanada.
Sí, la empanada.
No, hay que compenetrarse además para dar información a los potenciales clientes que se dicen, ¿y usted de qué gusto es?
Claro.
¿O de qué gusto puede ser?
Claro, o qué tiene adentro mejor.
Claro, ¿usted qué tiene adentro?
Y ahí el señor dice, bueno,
atún,
el choclo.
Sí, atún, choclo.
Claro.
Sí, roquefort y apio me gustaría hacer a mí.
No, y tenemos un modelo que... porque yo también fui promotor de empanadas, no solo de colchones, todo un negocio
abajo,
toda la carrera usted.
En el Repulgue viene con un cierre relámpago, entonces dice, ¿y vos de qué tenés adentro? Mira,
y se abre y le sale como medio kilo de relleno.
Extraordinario.
Es un buen instrumento de venta.
Sí.
Bueno, nos anotamos entonces.
Sí.
¿Hay mucha lista de espera para hacer empanadas?
Y esto sí, calcúlele que año y medio más o menos.
Y bueno, anotémonos.
Y mientras tanto esperamos, probamos colchones.
Igual tiene que hacer el curso, ¿eh?
Ah, hay un curso.
Hay un curso de actuación para hacer empanada que lo dan reconocidos maestros del teatro argentino.
Fernández da un curso, sí.
Sí, no sé si, bueno, Augusto Fernández y Norman Brisky creo que también.
Norman Brisky, sí, ahí sí. En Calibán.
Calibán, ahí uh-huh. Está la
Ah, sí, hay una parte que es Calibán, que es Shakespeare. Está en la y la otra se llama El Noble República, y ahí te hacen de empanada. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y vamos a obsequiar, entre todos los que han venido hoy, justamente empanada, ¿no es cierto?
Claro sí, que sí.
Claro que sí.
Y colchones para las damas.
Y colchones, esa elección de ustedes. El que quiere un colchón, un colchón. El que quiere una empanada, una empanada. Y el que quiere...
celeste.
Celeste. Pausa.
Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
Rancho aparte, mira, escúchame. Es una en la que te tocan el timbre a la noche, vas a abrir y resulta que ahí están todos.
Rancho aparte, una comedia muy familiar. Estreno 27 de marzo, solo en cines.
Innovar 2008, concurso nacional de innovaciones, cuarta edición. Innovar es una gran vidriera al mundo de productos novedosos. 380 mil pesos en premios y la oportunidad de evaluar su propuesta. Innovar 2008, inscripción en www.innovar.gov.ar. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Presidencia de la Nación.
La distancia que hay entre vos y tus seres queridos tiene una historia. Contarla te puede acercar a ellos. Radio 10 te lleva a Europa a reencontrarte con las personas que más querés. Mandanos un mail a reencuentro@infobae.com o escribinos a Uriarte 1899, código postal 1414, y contanos por qué querés volver a verlas. Si tu historia es la más emotiva, te llevamos a vos y a un acompañante a Europa para que puedas visitarlos a través de viajes a gran pista. Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10. Y la radio. Cada nueva hora viene con un televisor Philips gratis. Deja de pensar si podés tenerlo o no. Comprá el televisor Philips que crece en todas las casas de electrodomésticos y sucursales del país. Llama al 0800-444-4888. Ingresá el número de tu factura. Si ganás, te devolvemos el dinero de la compra. Hay un ganador por hora.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Termina con la rutina. Hacer realidad tus fantasías más íntimas. Bájate a tu celular las fantasías sexuales más excitantes. Envía Fantasía al 1010 y cambia tu sexualidad para siempre. Fantasía al 1010 y viví todo lo que siempre soñaste.
Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Ya llega
Hasta que salga el sol.
Radio 10. La radio.
Y hace su entrada a la sala Pablo Picasso del complejo La Plaza, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro Manuel Moreira, el hijo de Juan.
Bueno, maestro, Lucy está pidiendo, aunque sea un pedacito, lo que pueda, lo han visto con otro.
Sí, que lo pidió por un correo electrónico, es un lindo tango. Yo no puedo cantarlo, pero mire, para que lo aprendamos.
Lo han visto con otra, te han dicho esta tarde. Lo han visto con otra mujer. No lo querías, así gasarte. Pero hoy comenzaba tu hondo querer. Ya ves, vecinita, lo ingrata que ha sido. Ayer te burlaba de su pobre amor. Pero hoy una amiga te ha dicho al oído. Lo he visto con otra y llorando dolor. Tango, tango. Vos que fuiste el amigo confidente vez de su amor. Tango, tango, hoy precisa de tu ayuda para calmar su dolor. Tango, tango, vos te fuiste.
Eso, vamos a hacer esto, mire. Usted dice, ahí está, tan, es el famoso coro de los guitarristas. Tan, lo mismo.
Ah, lo mismo, ¿eh?
Tango, tango, tango.
Y prolónguelo y hágalo moroso, okay. Por ejemplo.
Tango, tango, ya, ya.
Ok, a ver si...
Tango, 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 vos que estás en todas partes.
No,
vos que fuiste el amigo confidente de su amor. Tango,
tango,
tango, hoy precisa de tu ayuda para calmar su dolor. Tango,
tango,
tango, vos que estás en todas partes, esta noche es la ocasión de que llegue hasta tu reja el eco de una queja de un triste bandoneón.
Qué lindo. Necesitamos uno más acá.
Claro, ya hacen como un dúo. Bueno, lindo, ya lo vamos a hacer. Dale.
Muy bien, maestro, acá también alguien de la sala había pedido Por una cabeza.
Ah, por una cabeza también podemos hacer. Pero ese cántale usted porque yo ya estoy a punto.
Pero acá tiene el mismo carácter de contestación.
Pero aquí podemos recurrir al público. Por ejemplo, en la parte del coro.
Por una cabeza. Por una cabeza. La tristeza calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perder?
Así lo vamos a hacer, ¿eh? Pero todos, nadie cantó. Ahora sí, porque ahora...
Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya floja el legal y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me te conté un día de aquella coqueta y risueña mujer, y al curar sonriendo el amor que va mintiendo, quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza toda la locura, su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir?
Bien, maestro.
Qué lindo.
Me emocioné.
Bueno,
tenemos pocos minutos.
Sí, queda muy pocos minutos. Sí. Hay un montón de pedidos.
Sí, dos minutitos tenemos.
Así que tendríamos que ir eligiendo ya, me parece, sobre... Habían pedido la marcha del estudiante de geología.
Ah, sí.
O el oráculo.
Había pedido Victoria de la Plata.
Bueno, sí, la marcha del estudiante de geología, entonces. Vamos un poquito para regalo, vamos a hacer. Nos vamos con la marcha del estudiante de geología.
Muy
no
bien.
Cual sea, ni cómo sale.
Estaban estudiando para el examen.
Ay, yo estudio geología. en único, y calorífero y térmico, pero me falta el demónico. Ay, mi amor, que viva la geología, que viva la geología, que viva la geología.
Para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Dos de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 20 grados. Kirchner presentó un nuevo plan de salud. La iniciativa abarcará el tratamiento de cardiopatías congénitas a través del Ministerio de Salud de la Nación. En Casa de Gobierno, la jefe de Estado agradeció también la labor de los médicos.
Siempre los que quedan en espera, sea en la lista de las cardiopatías congénitas o en las innumerables listas que tiene la vida de espera, siempre están los pobres, los que menos tienen. Por eso cuando uno aborda un programa nacional de estas características, está además poniendo su mirada y el acento en aquellos sectores a los que más le debemos, donde más inequitativa e injusta se transforma la sociedad, en aquellos que nacen y que por no tener medios ponen en peligro su vida, fundamentalmente en la franja de lo que constituye el primer año de vida.
La misión humanitaria para asistir a Ingrid Betancourt abandonará Colombia en las próximas horas. Así se decidió tras el rechazo de la FARC a la operación conjunta prevista por Francia, España y Suiza. Piqueteros cortarán hoy la Ruta 3. El bloqueo será a las 10 a la altura de La Matanza. Protestarán en la corriente clasista y combativa de Juan Carlos Alderete y disidentes de la Federación de Tierra y Vivienda. Reclamarán fuentes de trabajo. A 17 grados 7 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 72%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. La haya dado el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para eso que nos viene sucediendo.
¿Cómo le va? Muy buenas madrugadas, 2-3 minutos ya en toda la República Argentina y aquí estamos nuevamente juntos en el aire de la radio. Aquí comienza hasta que salga el sol hasta las 6 de la mañana, Nosotros en Palermo, en Uriarte y Nicaragua, M710, llegando a toda la República Argentina y a través de Internet, por estas bondades de la tecnología, a todo el que guste, en cualquier lugar del mundo. ¿Cómo le va? Bienvenido a este 9 de abril que comenzamos juntos, esta buena costumbre de arrancar informándonos a través del aire de la radio. Lo vamos a dejar a las 6 de la mañana en Puerto, en destino bien anoticiado de todo lo que es importante en Argentina y en el mundo, porque esa es nuestra tarea. Le cuento que aquí en Buenos Aires la madrugada está de lo más agradable, lo va a confirmar aquí el amigo del 31.941 que ya pasó a saludar. Está lindo, ¿eh? 17 grados 7 décimas la temperatura, el cielo que está despejado en la ciudad, la humedad del 72%, y hoy se repite, qué cosa, lo lindo que vienen estando los días. 30 la máxima, cielo parcial a algo nublado. Aproveche, porque mañana jueves por la noche ya empieza a ponerse un poquito fulero y el viernes tenemos pronóstico de lluvia. Seguro el fin de semana después va repuntando, le pasaré los detalles un poquitito más tarde. Le presento al equipo de la 10 por estas horas, con Julián Tabachnik en la operación técnica, con Carlos Viciniano y